Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Cada año millones de personas en el mundo reciben un diagnóstico que cambia sus vidas para siempre. El cáncer es una palabra que asusta, que impone, pero que también despierta en quienes la enfrentan una fuerza y una resiliencia admirables. Hoy en el Día Mundial contra el Cáncer tenemos el privilegio de escuchar el testimonio de alguien que lo está viviendo en primera persona, Paco Sierra, conocido político de Cantabria y actual decano presidente del Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Sociología en nuestra región. En febrero del 2023, lo que parecía una baja sin importancia, se convertía en un viaje inesperado. Soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Paco, de un día para otro, en silla de ruedas, sin respuestas, hasta que llegó el diagnóstico. Desde entonces, radioterapia, quimioterapia y una lucha diaria que sigue hasta hoy. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos
Muchísimas
días.
Gracias, de verdad.
Por darnos oportunidad de dar testimonio, no a mí, sino a todas las personas que nos estén escuchando y que ellos o familias pues viven esta enfermedad, que es una enfermedad que, como dices tú, pues es maldita, pero que es muy común en este siglo XX.
Vamos al inicio de todo. ¿Cómo empezó este duro viaje? ¿Qué síntomas notaste? ¿Cómo fue ese proceso hasta obtener el diagnóstico?
Me molestaba en los riñones un poco la columna. Empezaba como si me hubiera llevado un golpe en la espalda, como si me costara un poco caminar. Entonces, todo febrero lo pasé pues de baja, pero bueno, pues un dolor de espalda, pues una ciática, vamos, para mayores. Luego ya en marzo empecé a perder la posibilidad de caminar, iba con muletas por la calle porque no me sostenía en pie y ya pensábamos que era una hernia discal o una protrusión, hasta que hablé con un médico que fue para mí providencial, que es Javier Ceballos, que es conocido de la casa. Javier Ceballos me dice: Paco, no tienes nada que tenga que ver con lesiones ni con nada en la columna vertebral a nivel físico. Tienes otra cosa. Vete corriendo a Valdecilla, que te hagan una resonancia y se ve. Ingresé en Valdecilla en abril y estuve todo abril y todo mayo en el hospital, pues con un tratamiento de lo que era realmente. Una oncóloga de Valdecilla, también provincial, que es la doctora Elizabeth Arrojo, me dijo que efectivamente, que eso no tenía nada que ver con una lesión, sino que lo que tenía era un cáncer, un linfoma del sistema linfático, y que había provocado una tumoración que estaba concentrado dentro del canal vertebral, dentro de la columna vertebral. Y eso imposibilitaba que los nervios de mis piernas pues recibieran la información que yo precisaba, por lo cual me quedé en silla de ruedas pues aproximadamente 20 días hasta que ya se determinó el diagnóstico. Y el diagnóstico pasé a hematología, tuve un tratamiento primero de radioterapia, que me lo dio la doctora Elizabeth Arroje, el doctor Menéndez, y con esos 5 días que calentaron la columna vertebral y digamos que los nervios respiraron y ya pudieron, digamos, restablecerse la circulación, volví a caminar, y con un tratamiento de quimioterapia, que como has dicho tú, pues es que cada 21 días me ponían un intravenoso largo y complicado, que mucha gente lo vive, porque es muy duro, muy exigente. Sigo con ello y me quedan 3 años, pero bueno, yo puedo dar testimonio de que, pues, de que primero, que en Valdecilla tenemos unos enormes profesionales en todos estos temas del cáncer y otras dolencias o enfermedades, que es muy importante el estar arropado pues por los servicios sanitarios, pero también por la familia, por los amigos, toda la red social que tenemos. Como comentabas tú, pues bueno, que yo estaba en política, pero ahora estoy al frente de un colegio profesional, pues mucho el cariño de mis colegas, y eso te permite seguir en el día a día, porque la cabeza es quizás lo que más sufre con todo esto.
Recibir una noticia así, Paco, es un golpe terrible, ¿verdad? Dificilísimo de asimilar. ¿Cómo afrontaste ese momento en el que te confirmaron que era cáncer? ¿Cuál fue tu primera reacción?
Duro, Cristina, porque en febrero de 2020, un mes antes, me comunicaron que mi padre, que nuestro padre tenía un cáncer, en este caso de vías biliares, y nuestra madre un cáncer de pecho, el mes anterior. Quizás también por esa especie de revuelto que te entra en el cuerpo fue cuando me empezó a mí a doler la espalda. O sea que todo influye. El estado de ánimo también influye y es una prevención o no una prevención frente al cáncer. Es decir, nuestro estado de ánimo tiene que ser lo más tranquilo o sosegado. En este caso, cuando te vienen noticias de golpe, pues eso te zarandea el cuerpo y ahí empezaron a dolerme la espalda. ¿Cómo lo afrontas? Pues tienes que afrontarlo con entereza. Yo tengo una hija de 13 años y yo siempre hacía lo mismo. Siempre que me enchufaban a la máquina, como decía yo pensaba en mi hija. Y poder salir adelante. Eso es lo importante.
Pero el miedo es inevitable, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles en todo este tiempo?
El momento difícil es cuando estás en la salida de la habitación y en este caso la doctora te dice a solas en la habitación lo que tienes. Y además te lo dice que en menos de una hora tienes que pensarte si quieres darte el tratamiento o no de quimioterapia, tienes que firmar un consentimiento informado, tienes que firmar, lógicamente, un papel protocolizado en el que tú te sometes a la quimio, y no hay tiempo para ni hablarlo, ni pensarlo, ni debatirlo, ni reflexionarlo. Tú sabes que estás en manos de unos profesionales como la Copa de un Pino en Valdecilla, que hoy por hoy hay tecnología para poder controlar esta enfermedad, o por lo menos controlarla, no curarla de todo, pero sí controlarla. Yo tengo además tremenda fe en los profesionales y en todos los diagnósticos y los pronósticos que eran buenos, y yo tardé, no sé si 10 segundos en firmar el consentimiento informado, y en menos de media hora pasé de no saber lo que tenía a un tratamiento de quimioterapia que me montaron en mi habitación sin tenerme que desplazar para nada más.
Ya nos has comentado el papel fundamental, ¿no?, que juega el apoyo de la familia, los amigos o incluso de los profesionales de salud, pero no todo el mundo vive esta enfermedad de la misma manera. ¿Qué mensaje les darías en un día como hoy a quienes están recibiendo un diagnóstico o están en pleno tratamiento?
Pues primero, que hay que tener entereza, que hay que pensar en la gente que nos rodea, en que la enfermedad la sufrimos nosotros, pero nuestros entornos también sufren. De angustia, sufren de pena y que esa gente también, nuestros familiares, sufren, y que en ese dolor todos juntos de la mano, yo creo que con la ayuda de los profesionales, ya digo, magníficos que tenemos en Cantabria, se puede salir. Hay que confiar que se puede salir, hay que tener siempre esperanza y mucha ilusión. Yo en este caso ilusiones he tenido familiares, profesionales o como quieras llamarlo, representativas, y eso me ha permitido tener, muy importante, a la cabeza, digamos, pensando en otras cosas que no sean en la enfermedad.
El cáncer no solo afecta a la salud física, mental, también cambia la vida social, profesional. ¿Cómo ha impactado en tu día a día, en tu trabajo? ¿Sigues activo? ¿Puedes seguir activo profesionalmente en este momento?
Llevo 2 años de baja, que es lo máximo que permite la Seguridad Social, y en breve ya voy a reintegrarme soy funcionario, como sabes, de la Consejería de Educación. Vamos a ver en qué medida puedo volver o no al trabajo. Lo que sí que tengo que decir es que el Gobierno de Cantabria, en concreto Función Pública, no quiere tener regulado este tema de la readaptación del puesto, no quieren regularlo. La directora general se opone, a pesar de que los sindicatos se lo han pedido, y yo creo que eso es ponernos un poco más difícil a los que hemos pasado una larga travesía del desierto. Difícil volver a darnos una segunda oportunidad de trabajo, y desde aquí insto, ¿no?, a las personas que pueden hacer algo por ello, que regulen, que faciliten que enfermos de cáncer y de otras enfermedades se nos dé una segunda oportunidad para volver, no al puesto quizás que teníamos antes de la enfermedad, pero que somos personas válidas, personas capaces, y que esa segunda oportunidad se regule, porque en Cantabria la administración, en este caso Función Pública del Gobierno de Cantabria, no se niega en rotundo y tiene un borrador hecho desde el año 2017 y no quiere llevar a su aprobación. Yo instaría desde aquí a que, siendo hoy el Día Mundial contra el Cáncer, se nos tenga en cuenta a los que hemos padecido un cáncer, que somos personas capaces, tenemos un tratamiento, es verdad. Como dices tú, la vida nos ha cambiado y estamos con tratamientos psicológicos, por ejemplo, pero que tenemos posibilidades de aportar, seguir aportando a esta sociedad. Y os agradecemos de verdad la llamada que nos hacéis y la oportunidad que nos dais para contar nuestro testimonio, ¿no?, nuestra vivencia.
Paco, en todo este proceso, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver la vida?
Bueno, pues hay efectos secundarios, efectos secundarios de la medicación, pues a nivel de las manos, los pies, que son las extremidades inferiores y superiores en sus puntas de los dedos, que siempre tienes una sensibilidad distinta, la cabeza a veces tienes algún temilla de memoria, ¿no?, de atención, de concentración, cuesta. Y luego hay un trabajo muy importante que hace la Asociación Española contra el Cáncer, que es el tratamiento psicológico, el tratamiento de nuestra personalidad, la forma de ver la vida, que no es exactamente igual a la que teníamos antes de la enfermedad, y la aceptación de que hemos pasado, que a mí me ha costado un tiempo, reconozco que me ha costado incluso pronunciar la palabra, ¿no?, y ahora, bueno, pues la pronuncio. La estoy comentando ahora contigo y con tus oyentes, y bueno, pues es un trabajo de semanas, de meses y de años, y es empezar de cero. Como dice mi psicóloga, Aroa, me tengo que construir de cero. El Paco Sierra que tiene que salir de esta enfermedad tiene que ser un Paco Sierra con bases firmes, con un tratamiento médico que es el adecuado y el pronóstico es bueno, pero con un enfoque hacia la vida positivo, positivo. Y ese es el mensaje que me gustaría, que hay luz, que hay esperanza, que hay medios, que hay profesionales y que hay que echarle ganas, hay que echar el resto.
Paco, más que agradecidos por la generosidad que has tenido al compartir tu testimonio y toda la fuerza del mundo en esta batalla.
Muchas gracias, Cristina.
Gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30 en Herrera, en COPE más Cantabria. Hay muchas más noticias que queremos destacar, María, pero la última hora pasa porque ya tenemos el certificado de la policía, ¿no?, que descarta el fallo eléctrico y atribuye el incendio de Juan de la Cosa al uso de incienso, velas y aceites.
Esa es la conclusión que la Policía Nacional, a través del informe final de la Policía Científica, ha hecho pública ya, corroborando la investigación de la Policía Judicial. El inicio del incendio se localiza en un único foco primario, en una de las habitaciones del quinto izquierda, y considera que el origen no ha sido intencionado. Se debe al uso que se estaba realizando de incienso, velas y aceites aromáticos en esa vivienda del número 33 de la calle Juan de la Cosa, que, como hemos contado a nuestros oyentes, se cobraba 3 víctimas mortales, 3 hermanos que vivían en el ático superior a ese inmueble en el que se originó el fuego el pasado 18 de enero. Se concluye como causa más probable del origen del siniestro el uso de esas barritas de incienso, las velas y aceites aromáticos, y se descarta, por tanto, que hubiera ningún factor eléctrico en la misma. En cuanto a la propagación de humos y gases, en el informe se recoge que estos se desplazaron de forma horizontal por la vivienda de esa quinta planta donde se originó el incendio hasta el hueco localizado en el techo del pasillo, continuando ya su propagación de manera vertical hacia la guardilla donde residían las 3 personas que resultaron fallecidas. Concluida la investigación por parte de la Policía Nacional, se ha puesto en conocimiento ya del juzgado de instrucción número 4 de Santander, que es quien investiga la causa, esas conclusiones que hemos conocido hoy y que ha hecho públicas la Policía Nacional después de que haya finalizado la investigación por su parte de lo ocurrido en ese inmueble de la calle Juan de la Cosa. Es una de las principales noticias de esta jornada, en la que además hemos conocido el dato del paro. Finalizado el mes de enero, llega el número de parados registrados en Cantabria. Subió en 812 personas el mes de enero, un 2,7% más que en diciembre de 2024. Es una cifra por encima de la media nacional, que fue del 1,5, y supone el cuarto mayor incremento por comunidades del país. Es el dato negativo, pero si lo comparamos con lo que sucedía hace un año, con enero del año pasado, el paro ha bajado en un más de 7%. Esto quiere decir que hay 2.360 desempleados menos. En total, en Cantabria hay 239 desempleados en el primer mes del año, la cifra más baja en un mes de enero desde el año 2008. Así que son las cifras que también marcan la actualidad en este martes 4 de febrero.
Muchas gracias. A ti. 12:33, pendientes como siempre a esta hora de Gómez Pan y Panadería Torre. Te quieren recordar que a la vuelta de la esquina tenemos una de las celebraciones más especiales del año, ese Día de los Enamorados, y ellos proponen, desde luego, como siempre, productos irresistibles. Así que no tienes más que acercarte a las muchas tiendas que tenemos de los profesionales de Panadería Torre Gómez Pan en Cantabria, en Santander, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, y por supuesto también en Eras, en Astillero y en Maliaño. En un día especial, una dulce sorpresa, pues puede ser que sea todo lo que necesites. Dulces tentaciones para celebrar este próximo 14 de febrero. Haz que cada detalle cuente, y con Gómez Pan y Panadería Torre va a ser posible.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Bacare nos encargamos de todo. Bacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Bacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento.
Consúltanos en el 611 165 905 o en bacare.es. ¿Quieres conseguir un descanso inigualable? En Susge Colchonerías te ofrecemos la mejor selección de colchones para que tus noches sean mágicas y tus mañanas increíbles, comprometidos con el bienestar de nuestros clientes. Ven y descubre por qué somos la elección número uno en descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y de la actualidad local y regional con María Gutiérrez a la deportiva, junto a Jaime del Olmo. Hola, compañero, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Supongo que muy pendiente, ¿no?, de lo que está pasando a esta hora.
Sí, todavía no ha comenzado. Estará a puntito de hacerlo porque estaba programada a las 12:30 la presentación oficial del segundo y último fichaje del Racing para este mercado de invierno. Robert González, el jugador de 24 años, formado en la cantera del Betis y que ahora mismo pertenece al NEC Nijmegen holandés. Estuvo cedido allí en Holanda la temporada pasada, lo hizo muy bien, marcó 10 goles, le han comprado y en este caso viene al Racing sin ningún tipo de opción de compra hasta final de temporada. Estará él y estará Mikel Martija, que hará una valoración del mercado. Pero como digo, ya nos tenemos que acostumbrar a que el Racing funciona de diferente manera. Lo que comentábamos todos en los corrillos, ¿no? Desde que está Mikel Martija y esta nueva propiedad, ya no es tan, digamos, apresurado y con fichajes random de esos de último minuto que no conoce a nadie. Bueno, pues esos momentos en el que Racing apuraba hasta la última hora han pasado a mejor vida. Yo creo que es una buena señal de que el Racing trabaja con tiempo, de que tiene incluso recursos para poder, como en el caso de Meseguer, contratar en la primera semana de mercado y no esperar a esas posibles ganas de jugadores que suena más a improvisación que a otra cosa, ¿no? En este caso el Racing no tiene que modificar mucho su plantilla porque va muy bien, como decimos es líder y hay que hacer algún pequeño retoque. Bueno, al final hemos saldado este mercado de invierno con dos movimientos de llegada. Como decimos, Víctor Meseguer y Robert Gómez, jugadores uno de ataque Robert Gómez, Meseguer es más de centro del campo pero puede acomodarse la zona media punta con mucha calidad y que de momento está esperando su oportunidad porque el equipo racinguista, ya sea con dos delanteros, Carricabur y Arana, o con media punta, en este caso Pablo Rodríguez, están jugando a buen nivel en este tramo de temporada y de momento no encuentra el hueco para convencer o para que pueda ser titular. Este fin de semana podría ser el momento porque Unai Vencedor está sancionado por acumulación de amonestaciones y sería previsiblemente el día en el que Víctor Meseguer juegue de inicio junto a Aris Aldasoro en Burgos. Pero bueno, como decimos, ninguna salida en la plantilla, valoración de mercado de Mikel Martija en estos momentos, en unos instantes comenzará.
Es que se cierra ahora mismo, ¿no? O sea, cerrado.
Se cerró anoche, de madrugada, anoche. A las 12 de la noche, entonces bien. Estamos pendientes, pero ya muy prontito, a eso de las 10, ya empezamos a preguntar, oye, tenemos que quedar hasta las 12 para ver si hay algún movimiento, y ya nos dijeron que no, que nos fuéramos a descansar tranquilos porque no va a haber ningún tipo de movimiento de última hora en el Racing. Esos que tienen las cosas muy claras y que a pesar de que pueden surgir gangas de mercado de última hora, pues, como digo, es una masa improvisación y el Racing lo tiene todo clarísimo. Si no llega ningún jugador para reforzar realmente la plantilla líder de segunda, pues no iban a hacer ningún movimiento. De hecho, ayer somos más líderes y me explico, faltaba el partido del Levante contra el Racing de Ferrol. El Racing de Ferrol había destituido a Parralo y llegaba el nuevo entrenador, Alejandro Menéndez, que fue en su momento también entrenador del Racing, el tercero de una temporada mala en donde el Racing bajó a Segunda División B. Le faltó tiempo para poder consolidar su idea, pero fíjate, ayer debuta con el Racing de Ferrol y gana en el Ciudad de Valencia 0-1, por lo que es un gran resultado para el Racing, ya que el Levante, en vez de situarse a 3 puntos, segundo en la tabla de Segunda División, se queda a 6 fuera de los puestos de ascenso. Así que estupendamente bien. Y si quieres, cerramos con otra buena noticia del Racing. Y es que el club anunció ayer que está solo a 60 carnets para llegar al tope fijado de 18.000 abonados, que esto en Segunda División es un récord a todas luces, incluso sumando los años europeos de bonanza históricos del Racing en Primera. Este fervor y esta ola de racinguismo yo no la conozco, más allá de cómo se llevan los partidos. 17.940 abonados y, como digo, 60 carnets para llegar al tope, porque luego entre compromisos y demás, entradas que se tienen que poner a la venta el mismo día, pues es el tope que fijó el club racinguista de abonados, algo que yo pensaba que no se iba a llegar, pero como está el Racing ahora hay que aprovechar y la gente quiere seguir.
Claro que sí. Bueno, nos has contado la última hora que piensa el jefe de deportes de esta casa sobre el trabajo que ha hecho en el mercado de fichajes, en el mercado de invierno.
Partiendo de la base de que cuando hay que acudir al mercado de invierno es porque las cosas no van bien y hay que hacer un remiendo deprisa y corriendo, creo que lo que sí ha hecho el Racing es apuntar y diagnosticar muy claramente el problema, y es que el único puesto que estaba bailando de los titulares en ataque era el de Pablo Rodríguez, y en este caso se ha fortalecido con Víctor Meseguer. Como digo, desde la llegada de Víctor, Pablo ha reaccionado, ha marcado 3 goles, a pesar de que el otro día se quedó en el banquillo. Creo que una posición que estaba un poquito coja, porque las alternativas que había probado José Alberto no estaban funcionando. Y la otra posición, la de ataque, aparte que en el centro del campo hacía falta un jugador como Meseguer, porque tenemos lesionado Íñigo Saimaza, ya por cuestión de número, hacía falta reforzar esa posición de doble pivote. Y como digo, en ataque, las alternativas que ha utilizado de momento José Alberto, como son las de Suleiman, que empezó muy bien, pero luego se ha ido diluyendo cada vez que ha tenido oportunidades, o Lago Junior, tanto como delantero como extremo, pues no están dando el nivel para apoyar a los jugadores que son titulares indiscutibles como Andrés Martín o Íñigo Vicente. Y creo que esta llegada de Robert González puede llegar a eso, a dar más competencia a estos jugadores, a tener más alternativas, tener 2 jugadores por puesto. Y atrás, mira, había un debate, una duda. ¿Qué pasa con el lateral izquierdo? Es cierto que nadie se ha consolidado, ni Mario García ni Saúl. Y a todo el que me decía, hay que fichar un lateral zurdo, digo, jolín, es una bomba dentro del vestuario, porque tienes a 2 jugadores que lo harán mejor, peor o regular, pero son los que tienes, has apostado por ellos y tienen contrato en vigor. Entonces, más allá de que los laterales son la zona más resguarnecida del equipo racinguista, porque los extremos son los que atacan mucho presionando arriba, dejan las espaldas pues a veces descubiertas, son los que más sufren, y yo creo que el rendimiento puede ser mejorable, pero para nada era para rescindir el contrato a uno o dar más competencia, crear un problema que no tienes en el vestuario con una llegada de un jugador, aunque esto es fútbol profesional. Yo siempre abogué porque, mira, esto es lo que tienes 2 jugadores por puesto, no vas de prisa y corriendo a fichar un lateral zurdo, porque además yo creo que la diferencia para subir o no a primera no va a estar en el lateral izquierdo. Así que yo creo que es un notable alto, sino un sobresaliente a la actitud del Racing en este mercado de invierno, y a ver si los resultados son visibles a partir de este fin de semana, a ver si logramos la 4ª victoria seguida contra el Burgos, que hay un incendio, Cristina, ¿sí? Tremendo. En Burgos están muy mal, el director deportivo, el cambio de entrenador, echaron a Bolo y la gente le echa de menos porque creyeron que es precipitado prescindir de Bolo. Llegó Ramis y no lo está haciendo bien, no están marcando goles, en fin, ha hecho un polvorín, y creo que es el mejor momento para poder acercarnos al plantillo e intentar dar otro resultado positivo, en este caso la 4ª victoria seguida del Racing.
Pues estaremos muy pendientes. 6-4-7-10-0-11, recordamos, claro, porque la porra, sí, está de nuevo en marcha, ¿no?
Ayer recordamos que hubo 6 acertantes del resultado 2-1, que era previsible, podían entrar en los cálculos, hicimos un sorteo y el amigo Francisco Polidura del Astillero es el que se llevó esa comida.
Qué
para
emoción,
dos.
Jaime.
Sí, porque ¿por me he tenido que revisarlo esta mañana para mandarle
mensajes.
Un montón
de mensajes y sí, de amigos, sí, participando, ¿no?
6, había algunos que había ganado alguna otra vez, han tenido mucho tino, pero en este caso había que hacer un sorteo porque ya habíamos dado el resto de comidas que estaban pendientes con el resultado de la semana pasada. Pero sí, es un buen momento en esta jornada de martes para recordar que el partido próximo del domingo, Burgos Racing, puedes mandarnos tu porra, y si ganas tienes la posibilidad de conseguir una comida para dos gratis en el mejor restaurante mexicano de Cantabria. Está en la calle del Sol, el restaurante Agave Azul. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy sencillo. Mandar un WhatsApp al 647-100-11, 647-100-11, donde pones tu nombre, apellidos, desde dónde escribes, y suerte, acierta el resultado, Burgos Racing, y aquí lo recopilamos todo y lo diremos este mismo domingo en directo en cuanto acabe el partido, y mientras esperamos a los entrenadores, si hay más de un ofertante haremos el sorteo, y si no, quedará vacante para el próximo encuentro.
3:25, más con Jaime del Olmo. Gracias, compañero.
Un abrazo.
El 10 se lo llevan los profesionales de Soinco. ¿Sabes que diseñan contigo tu nueva cocina de forma online? Tanto si quieres diseñar la reforma de tu cocina como si deseas acudir a su estudio en Torrelavega, lo hacen junto a ti. Tú solo les cuentas la idea y ellos te ayudan a todo. A escoger materiales, colores, accesorios, herrajes, tipo de electrodomésticos, forma, diseño. ¿Quieres tener la cocina de película, esa cocina que has imaginado? Tengas el espacio que tengas, ellos lo van a dar forma, de verdad. Cocinasoinco.es, ahí tienes una página web estupenda donde vas a encontrarte con las últimas tendencias en torno a las cocinas. Siguen arrasando las de madera, las modernas, las rústicas, con barra, tendencia total, las cocinas grises. Y si no, te esperan en un estudio vanguardista que te va a sorprender, en la calle Ruiz Tagle número 2. Horas, horas para vernos a solas. La capital del Besaya, mira, bonita propuesta cultural que tenemos. Te cuento con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte que el grupo musical La Cetra estará hoy martes con la música de Antonio Vivaldi en el Palacio de Festivales con la ópera Arsilda. Será a las 7:30 de la tarde. El escenario de la Sala Argenta va a coger esta función operística dentro de la temática Universos Líricos. Te recuerdo que este grupo es representativo del repertorio de la Orquesta de la Música Instrumental Italiana del siglo XVIII, pero su enfoque abarca todo el espectro del repertorio renacentista, barroco y clásico. La Cetra se formaron en 1999 y desde su fundación se han situado entre los principales conjuntos de música antigua del mundo y participan en los primeros festivales internacionales. Desde el 2009 su director musical es Andrea Marcón. Representación de la ópera de Vivaldi que va a ir precedida a las 6 de la tarde en la Sala María Blanchard de una charla dentro del ciclo de conferencias Universos Líricos a cargo del poeta, gestor cultural, crítico musical Regino Mateo, que es habitual colaborador también de este programa, un ciclo en el que colaboran de forma conjunta el Palacio de Festivales y la Universidad de Cantabria. Y quiero contarte también que en un ratito voy a estar hablándote y recomendándote una propuesta que es una coproducción de la compañía Culunga Teatro con el Centro Dramático Nacional, el Teatro Arriaga de Bilbao y el Teatro Victoria Eugenia de Donostia. Este viernes y este sábado a las 7:30 de la tarde en la Sala Pereda vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una propuesta de lujo que se ha llevado además dos premios Max 2024 a la mejor autoría teatral y a la mejor dirección. Hablamos de los Oscar en el ámbito teatral y un premio Thalía 2024 a la mejor obra y a la mejor dirección. Hablamos con ellos, ya verás. Qué demostración de excelencia en el manejo del teatro, porque su silencio te va a dejar sin palabras. Forever Teatro con Culunga Teatro llegarán este viernes y sábado al Palacio de Festivales. El Festival de Invierno de Torrelavega también continúa esta semana en el Teatro Municipal Concha Espina con una programación protagonizada por artistas como Pablo Carbonell, Armando del Río y Rafael Álvarez el Brujo. Ahí es nada. Y ya que estamos con grandes propuestas, las gastronómicas tampoco faltan en este programa. Y sabes que siempre te recomendamos que visites los restaurantes del grupo Casa José del barrio pesquero, la Gruta de José, la Chulilla, la Nueva Gaviota y Marisquería Casa José. Por supuesto, sobran los motivos para que visites el Hipódromo de Suso en la Avenida del Faro. No te van a defraudar. En Vega de Paz, el restaurante El Cruce sigue celebrando las undécimas jornadas de la matanza por 18,50 euros. Si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de nuestros amigos de la Alberuca de Somo. Tienes que esperar al fin de semana. Los calzots, las jornadas del restaurante Mellí, están arrasando un año más, así que no te lo pierdas por 30 euros. Incluye postre, bebida y café. Recuerda que en Carrejo te espera Casa Segis, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, en Pedreña El Asador El Tronqui y en Barros Casa Paulino, que te deleita con una carta variada para que saborees lo mejor de la tierruca y además disponen de menú diario. Este San Valentín, el Palacio de Arce tiene el plan más romántico. Celebra San Valentín con nosotros. Cena para dos personas con habitación en nuestro hermoso palacio, botella de cava y un fantástico desayuno. Si quieres sorprender a tu pareja en un día tan especial, reserva ya y vive una jornada mágica en el Palacio de Arce, a 7 minutos de Santander y Torrelavega.
¿Párpados caídos? ¿Bolsas en las ojeras? ¿Descolgamiento facial? En Clínica Ofelia Casanueva contamos con un equipo experto de cirujanos maxilofaciales con la esencia Ofelia. Solicita tu primera cita de valoración gratuita. Contacta con nosotros a través de nuestro perfil de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy el Consejo de Ministros da un paso clave, el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media sin pérdida de salario, un cambio que va a afectar a millones de trabajadores y que el Gobierno quiere implantar antes de que acabe este 2025. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Es viable para las empresas y los autónomos? ¿Cómo afectará una región como la nuestra, donde predominan las pymes y el sector servicios? Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Desde la patronal ya han expresado su rechazo considerándola una medida inconstitucional. ¿Qué impacto real tendrá en la economía y en el empleo? Para hablar de todo esto nos acompaña el presidente de COE Cepyme en Cantabria, Enrique Conde. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias, de verdad, por estar con nosotros unos minutitos para empezar. ¿Qué supone este paso? Para quien nos esté escuchando, ¿qué implica este anteproyecto de ley en este momento?
Bueno, pues para empezar, implica la desautorización, ¿no?, de los diferentes, de la negociación colectiva en general, de todos los sectores. Estamos hablando de casi 4.000 y pico convenios, y lógicamente en el momento que esta ley sale, pues todo lo que se ha negociado lo tumba. Y eso yo creo que es un error como una casa. Y después, si nos vamos a la realidad del día a día, yo creo que supone un incremento de salarios, lógicamente, porque no implica esa reducción, implica el incremento de salario, implica un mayores impuestos, implica mayores costes laborales, implica menos tiempo de trabajo y por lo tanto implica una menor productividad, de manera clara. Y además, como has comentado antes de la pregunta, en una región donde la PYME es el modelo administrativo más generalizado de nuestras empresas, pues implica, pues lógicamente, unas consecuencias claras y evidentes para todos. Pero no solo eso, sino que posiblemente esas pequeñas PYMES van a acabar, en algún caso, aumentando posiblemente todo aquel trabajo que se hace en dinero negro, dinero B, y posiblemente también a la gente que es más vulnerable económicamente le va a implicar que va a tener que pagar más caro los servicios. Y entonces, al final, yo creo que no ayuda realmente a nadie. Realmente yo creo que es una medida de una persona concreta, en este caso la ministra de Trabajo, que ha querido sacarla sí o sí, y supongo que el Gobierno se ha visto abocado por diferentes pactos políticos que hay, de los cuales yo no quiero ni hablar, porque no es mi papel y desconozco el mundo político, pues ha tenido que aceptar. Pero el propio ministro de Economía, lo veíamos en los medios, no estaba a favor de esto estamos hablando de 2 semanas. Es totalmente absurdo.
¿Cree Enrique Conde que muchas pymes y autónomos en nuestra región podrían no sobrevivir a este cambio?
Seguro. Ya con los diferentes cambios normativos que ha habido y a base de reales decretos, ha habido muchos empresarios, en el día a día de Cantabria, ¿no ves? Esto es un pueblo, somos todos, y han decidido que dejan sus pequeñas empresas y se ponen de autónomos. Y entonces, ¿por qué? Porque como autónomo, pues tú te autocontrolas, no tienes ninguna carga que te pueda suponer un riesgo, y entonces la gente está intentando evitar los riesgos, sobre todo a nivel de pequeña empresa. Se supone que en Europa el tamaño medio de las empresas pequeñas es mucho mayor, y por eso son bastante más competitivas que las españolas. Y aquí estamos dando paso tras paso alas a los empresarios para que vayan reduciendo, digamos, su capacidad de inversión tanto en personas como en como en competitividad, en el mismo innovación, no en I+D+I, y lo que hacen es acabar muchos de los profesionales quedándose como autónomos y de esa forma eliminan cualquier tipo de carga, de riesgo, y en muchos casos es hasta lógico, claro, porque si las condiciones que te ponen son las que son, pues tú tienes que, al final, de ti depende muchas veces una familia o la forma de vida a tener ese riesgo.
Enrique, el 90%, ¿no? Yo creo que en torno al 95% del tejido empresarial en nuestra comunidad son pymes, micropymes, sectores como la hostelería, el comercio, que dependen de largas jornadas, ¿no? ¿Esto se va a poder aplicar sin generar, de verdad, más despidos? Es que...
Claro, es que es más del 95%, como acabas de decir, y casi todos los sectores tradicionales que les acabas de nombrar, hostelería, comercio, transporte, mundo agro, van a sufrir las consecuencias, ¿no? Fíjate que en el otro día escuchaba en Madrid a la homóloga mía en el País Vasco y decía que con el absentismo laboral que existe actualmente, que es otro problema aún, vamos, la jornada real que hay ahora mismo en el País Vasco, lo tienen medido, son 31,5, 31,7, no me acuerdo, horas a la semana de trabajo de media. Cantabria, no tienes hecho ese número, pero ya os digo yo que el asentismo es similar, que las condiciones son similares y que, lógicamente, pues yo calculo que si no es un 31,7, 31,5, pues será 32, será 31,3, con lo cual estamos haciendo, ahora mismo tenemos una productividad de poco más de 31 horas a la semana en los trabajos. Y eso afecta de manera clara a la economía, y por eso los números que presenta Cantabria respecto a otras comunidades autónomas, pues cada día son peores. Y por eso Cantabria, pues si hace 30 y pico años estaba en el puesto 6º como provincia de España, de las 50 en el PIB, ahora mismo representa el 27º puesto, 28º puesto. Y por eso pasa lo que pasa. A ver, esto es un tema más nacional, pero lógicamente si los números de Cantabria están por debajo en su crecimiento de todas las comunidades que hay alrededor, pues esto le perjudica de manera clara, ¿no? No es empresa grande la que hay en Cantabria.
Las empresas que incumplan la nueva jornada se enfrentan a multas de hasta 10.000 euros por trabajador. ¿Se está criminalizando al empresario con esta normativa?
Bueno, al empresario se le criminaliza porque interesa, vuelvo a repetir, políticamente, y no entiendo por qué. Creo que es un error por parte de quien lo hace. Y de hecho, creo que he visto que las inspecciones a las empresas de Cantabria en temas, yo qué sé, por ejemplo, el tema de seguridad y salud, habían aumentado de manera clara, y habían aumentado las multas, y habían aumentado, y es un error, porque pese a lo que el otro día escuchaba, por ejemplo, a los sindicatos, que siempre digo lo mismo, yo creo que se han politizado de manera clara y contundente, y al final son la voz de su amo, ¿no? Las condiciones cada día son mejores en las empresas. Los trabajadores tienen una comunidad, los empresarios, muchísimo mayor. Hablo de las pymes en general. Cuando una empresa es grande, gigante, pues lógicamente existe una especie de proceso administrativo, ¿no?, que lo hace posiblemente menos humano. Pero la pura realidad es que las empresas en Cantabria son las que son, pero estoy hablando de empresas tractoras de Cantabria, en que la comunión con los trabajadores y los empresarios es total, o sea, que no hablo de... Y toda esta serie de normas y estas obligaciones que nos están imponiendo a las empresas desde Madrid, sentados allí en no sé qué tendrán, butaja, si yo no, qué será, por lo que... Vamos, no dudemos que esto va a afectar sobre todo a la empresa pequeña y después al consumidor más vulnerable, porque lógicamente van a subir todos los servicios van a subir, es imposible de mantenerlos como están, porque los costes laborales van a subir sí o sí, y los impuestos van a subir sí o sí, y entonces eso va a provocar que aquel consumidor justo, pues...
Lo tenemos que dejar aquí. Enrique Conde, presidente de COE Cepyme Cantabria, gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender el impacto real de esta medida en una región como la nuestra.
Muchas gracias.
Bueno, por favor, quería agradeceros a todos los que estáis aquí en esta velada tan encantada.
Y que no se te olvide mencionar a Diferente, menudos ibéricos más buenos.
¿Diferente? Bueno, no. Lo siguiente. ¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Heras, en el centro neurálgico de Heras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Tenemos 13 grados a esta hora en el centro de Santander. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.